Paso al mensaje de esta mañana. Voy a hablar acerca del carácter, del cristiano. Benjamin Franklin, como sabéis, que fue un político estadounidense, atribuyó su éxito como político no a sus talentos ni a su poder de oratoria, pues él mismo no se consideraba un buen orador, sino a su conocida integridad de carácter. De ahí que se dijera que él tenía una gran influencia en sus conciudadanos, porque él era el primero que daba ejemplo acerca de cómo se tenían que hacer las cosas. Se decía de Alejandro I, que fue zar de Rusia, que su carácter personal era lo que le hacía más creíble, no el hecho de que fuera el zar, que fuera un político, sino el carácter que él tenía. Las escrituras elogian las cualidades de un carácter piadoso, y así en Proverbios 22:1 se nos enseña que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Por tanto, el poder implícito de nuestro carácter es uno de los argumentos más fuertes en contra o a favor nuestro. Esta es una realidad que no podemos negar. A veces nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nos hace perder puntos delante de los demás o desvirtúa los esfuerzos que hacemos. O por el contrario, nos eleva frente a los demás, pues hace que caigamos bien a la gente por nuestra forma de ser, por nuestra forma de actuar. Hoy, como digo, voy a hablar acerca de nuestro carácter. ¿Cómo es tu carácter? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes realmente aquellos puntos fuertes y aquellos puntos débiles que conforme a tu carácter te hacen perder puntos, te hacen sumar puntos? Para ello he escogido un modelo, y he cogido el modelo del carácter del apóstol Pablo. Y vamos a través de él a descubrir algunos rasgos valiosos que se combinaron para crear en él ese carácter que le ayudó a llevar a cabo fuertemente su ministerio. Pablo, creo yo, tenía un carácter que deberíamos imitar, y así él mismo estaba convencido de ello. Y por eso nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él estaba convencido de que el carácter, su forma de ser, era algo digno de imitar. ¿Estáis convencidos vosotros de que los demás que os ven pueden imitaros como sois en vuestras formas de ser? Vamos a ver esos caracteres, esos rasgos que se encuentran en el carácter de Pablo. Y a la vez os animo a que cada uno vaya viendo si realmente también esos rasgos se dan en su carácter. En primer lugar, Pablo era un hombre sincero. Era claramente sincero. Era transparente. La gente podía mirar a Pablo y saber cómo era él. Es decir, Pablo no tenía dobleces. Era verlo y saber cómo era, cómo se iba a comportar y cuáles eran sus ideas. No aparentaba ser más de lo que era. No usaba frases que a la gente le gustaba o quería oír. Es decir, no era un político. Tampoco evadía los temas difíciles. La sinceridad de Pablo era algo evidente. Y así dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y seguía diciendo en Gálatas, me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar que otro nos diga cosas que no nos gusta oír? A veces tenemos que usar palabras lisonjeras. Tenemos que adular a la gente para que no se nos enfade, para ser capaces de decirles lo que tenemos que decir. Y tendríamos que ser capaces de ser humildes y de aceptar que hay veces, que hay cosas que nos las tienen que decir, aunque no nos guste. Porque probablemente el que nos lo dice, es algo que nos ama, es alguien que nos ama. ¿Tú eres sincero? ¿La gente te ve transparentemente como un espejo? ¿La gente piensa que eres de fiar? ¿Que lo que dices lo haces? que los sentimientos que transmites son verdaderos, hay personas que son impenetrables como el acero, fríos como un témpano de hielo, que nunca se saben si van o si vienen, retorcidos como una espiral. Todo ello porque en el fondo son personas inseguras y se defienden a través de sus dobleces. Hay algunos que son así, o que somos así, algunos sabrán, pero probablemente siempre es producto de inseguridad en sus vidas. A Pablo sus enemigos nunca le criticaron porque no fuera una persona sincera. En segundo lugar, Pablo era humilde. La humildad es normalmente uno de los rasgos de una auténtica conversión. Antes de su conversión, Pablo era arrogante y cabezón. Él se jactaba de todo lo que era, de su linaje, de sus estudios, de sus tradiciones, en definitiva, de sus logros personales. Sin embargo, cuando conoció a Cristo, todo eso lo tuvo por basura. Se consideró el más pequeño de todos, el último de todos, como un abortivo. Incluso el nombre Pablo significa el pequeño. Un día hablaré acerca de los nombres que tenía Pablo y veremos el significado que tiene realmente su nombre. Sin embargo, cuando conoció conmigo a Cristo, todo lo tuvo por basura. Nada valía en comparación con lo que Cristo había hecho por él y le había dado. El interés personal fue puesto en el último lugar y los logros comenzó a medirlos en términos espirituales y no en ganancias terrenales. El orgullo fue controlado en la vida de Pablo por medio de un entendimiento espiritual maduro. Y así nos dice en su carta de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque Pablo se comparaba con Dios, y frente a él se daba cuenta que no era nadie, por mucho que socialmente lo pudiera ser. Pablo entendía claramente que la fortaleza está en una humildad genuina, y así nos dice también el apóstol Santiago, pero él a Dios se refiere, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pablo tenía claro que él era un servidor, un esclavo de Cristo, y que por tanto, al igual que Cristo, había venido a servir. Tenía claro que tenía que servir a los demás, que no le importaba ser el último, pues en el reino de los cielos, afortunadamente, no se rige por las mismas normas de la tierra. Dice Mateo, capítulo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En tercer lugar, Pablo era un hombre cariñoso. El afecto es una consecuencia lógica de la humildad. Pablo fue una persona cariñosa que se lo mostraba a los demás con una gran delicadeza. Y así nos dice en la primera de Tesalonicenses, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, qué imagen tan tierna, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. La metáfora de la nodriza o la del padre nos transmite una imagen cariñosa y tierna de Pablo. Pablo entendió la importancia de querer a la gente y no solamente de quererla, sino de demostrarles el cariño a pesar de correr el riesgo de que le hicieran daño. Porque a veces cuando mostramos cariño a los demás, cuando abrimos nuestros corazones, cuando decimos que les queremos, que tenemos confianza en ellos, hay gente que se aprovecha y te quiere hacer daño. Pero Pablo asumía todo ese tipo de consecuencias. Por eso Pablo se esforzó en persuadir a los demás para que amaran siempre. Y dice en Romanos capítulo 12, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hay personas que nunca muestran su cariño. Hay hombres que nunca le han dicho a su mujer, te quiero. Y hay mujeres que tampoco se lo han dicho a su marido. Hay padres que nunca le han dicho a sus hijos, te quiero. ¿Cómo queremos que esos hijos quieran el día de mañana? Tenemos que demostrar cariño. Tenemos que decir a la gente que la queremos. Si es verdad que le quieres, díselo. ¿A qué esperas? ¿A que no estén ya entre nosotros para decirles que le quieres? Hay hermanos que están dando su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio por nosotros. ¿A qué esperamos para decirle, te quiero, te agradezco lo que estás haciendo? Sé que no lo haces por esto, pero lo reconozco, te quiero. Hay hermanos que cuando les saludas parecen una estaca. Cuando los besas apartan la cara o la ponen de un lado para ni siquiera rozarte. No basta querer, sino que hay que demostrarlo. Y las muestras de cariño son una manifestación del aprecio que sentimos por alguien. No te prives de manifestar tu cariño siempre que puedas. Con abrazos, con besos o simplemente con palabras. Que nunca te quede el dolor de saber que alguien se fue sin haberle demostrado todo lo que le apreciabas. Por si alguno tiene dudas acerca de ser cariñosos los unos con los otros, os recuerdo las palabras del apóstol Pedro. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Saludaos con besos de amor. Algunos dicen, oh, estos que me supone son. Pero Pedro, Pablo y otros lo dicen. Con besos de amor. Que realmente no besos de compromiso, sino besos de amor que transmitamos cuando nos damos un beso y un abrazo de ese cariño. En cuarto lugar, Pablo siempre estaba listo para sacrificarse. Pablo estaba dispuesto a sacrificar sus derechos propios con el fin de que la iglesia del Señor progresara. Dice así en el texto de 1 Corintios capítulo 9, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todo de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Veis? Pablo no le importaba negarse a sí mismo, con tal de llegar a todos. Se hacía a todos porque él tenía claro que lo importante era que la palabra de Dios, el amor de Dios, prevaleciera en cualquier situación. Pablo era un pacificador nato, dispuesto a hacer lo necesario para asegurar siempre la paz y la armonía, con tal de conservar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Este rasgo de su carácter le llevaba a no juzgar a otros condenándoles, a soportar a los difíciles, a tener paciencia con los que les exasperaban, a perdonar a los que le ofendían. En definitiva, este rasgo le hacía esforzarse para buscar maneras para profundizar y fortalecer la comunión entre los hermanos, negándose a sí mismo para agradar a los demás, no dando importancia a niñerías o cosas secundarias que, como dice el texto bíblico, son las que destrozan la fraternidad de la iglesia. Dice Cantares capítulo 2 versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las niñas. A veces las iglesias se echan a perder por tonterías. Este no me ha saludado, este no me ha invitado a una reunión, se ha olvidado de su cumpleaños, no me ha invitado. Esas tonterías son niñerías. Y a veces las damos una importancia terrible. Yo cuando veo estas cosas digo, pero ¿qué habrán entendido? ¿Qué habrán entendido del sufrimiento de Dios, de Cristo? Del desprecio de Cristo. Entonces, ¿qué hemos entendido de estas cosas? Tenemos que estar por encima de todas estas cuestiones. Tenemos que demostrar cuál es nuestra madurez. Hay veces hermanos que pasan a nuestro lado y no nos saludan no porque no quieran, sino porque están pensando en otra cosa. Los tienen pensado, yo qué sé, saludar a otro que está en otro sitio que hace tiempo que no le vi. Y nosotros, oh, le damos importancia a estos tipos de cuestiones. Tenemos que tener claro que por encima de lo que nos hagan a nosotros está la causa de Cristo. Juan el Bautista decía que no le importaba menguar él con tal de que creciera Cristo. Si yo no soy nada, a
Amén. Con dar de que el Cristo sea algo en la vida de los demás. Lo que tenemos que hacer es tener claro que todas esas tonterías, todas esas cositas, a veces minan la fraternidad en la Iglesia. Y tenemos que demostrar cuál es nuestra madurez.
En quinto lugar, Pablo
era un hombre fiel.
Si había algo seguro de Pablo era su fidelidad. Cuando a la luz de Dios tomaba una decisión, Pablo no titubeaba en llevarla a cabo, fueran cuales fueran las situaciones por las cuales estuviera pasando o tuviera que pasar. Seguía a Cristo sin importarle las consecuencias. Sabía, tenía claro que él era solamente un administrador y que su meta, por tanto, era la de complacer a su Señor. Era conocido como un hombre de palabra. Su sí era sí y su no era no. ¿Cuántas veces he tenido que sufrir en mis carnes que he quedado con alguien y no ha venido? Y ni una sola llamada para decir que no puedo llegar. Mi palabra es sí y mi sí es sí. Y cuando digo que llamo a alguien por teléfono, le llamo. Y cuando digo que voy, voy. Y cuando me he comprometido con un ministerio, ahí estoy.
Y el no también era no. Esta característica, lógicamente, fortalecía la reputación de Pablo como un hombre de fiar. Por desgracia, cuántas veletas hay en la sociedad y también en las iglesias. Hermanos que se han comprometido con Cristo y la primera contrariedad le han negado. A lo mejor no con palabras, pero sí con su vida. Hermanos que se comprometen con ministerios y ante la primera incomodidad desertan de su compromiso. Hermanos que se comprometen con uno y a la primera de cambio le dan de lado.
Pablo era un hombre fiel. Y nosotros, nadie nos obliga a comprometernos a nada, ni con el Señor. Pero si nos comprometemos, lo hacemos en libertad. Y si lo hemos hecho en libertad, nuestro compromiso tiene que ser sí, Señor. Porque ahí se demuestra la madurez, como personas y como cristianos. Dios no quiere que nada lo hagamos por obligación. Y a nadie nos pone una pistola para que nos comprometamos en nuestro sitio a hacer esto más allá. Pero si te has comprometido con ayudar a Guadarrama, lo ayudas. Si te has comprometido con el local, económicamente lo ayudas. Si te has comprometido con esta iglesia, lo haces. Porque tú te has comprometido. Nadie te ha obligado, pero tú te has comprometido. Y eso es palabra frente a Dios.
En sexto lugar, Pablo era un hombre optimista. El optimismo era un rasgo sorprendente en Pablo, pues pese a que en muchas ocasiones la adversidad y los contratiempos eran frecuentes en su vida, siempre continuaba siendo una persona positiva. Os animo a leer todo el capítulo 8 de Romanos, que ha leído Rafa, pero que no ha terminado, para que podáis sentir cuál era el optimismo que Pablo puso en su vida, pues él sabía, tenía claro que estaba siempre bajo el cuidado de Dios. Incluso cuando estuvo preso en Roma, el optimismo de Pablo seguía siendo fuerte. Y así nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo sabía que lo negativo nunca venía de Dios, sino del fracasado Satanás que le quería paralizar.
Siempre repito, hermanos, seamos positivos. Seamos positivos. Siempre hay motivos para ser positivos. Todo lo que venga negativo a tu vida, de verdad, viene del diablo. Viene del diablo. Toda la exhortación de Cristo es siempre positiva. Leer la palabra de Dios. Siempre hacia adelante, siempre a superar, siempre a trabajar, siempre a más. Quitad lo negativo de vuestras vidas. Lo negativo nos paraliza a nosotros y consigue el fin de Satanás de paralizar la obra de Dios.
Cuando alguien estaba cerca de Pablo, siempre sentía un optimismo exuberante en él. En séptimo lugar, Pablo era sincero. Si alguien deseaba saber algo y se lo preguntaba, no había duda en cuanto a la sinceridad de su respuesta. Pablo exhortó a los corintios diciéndoles: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto que dice Pablo nos podría parecer algo presuntuoso por su parte, pero al contrario, él lo que le estaba diciendo es que él vivía una vida de sinceridad,
que vivió una vida imitando a Cristo y por lo tanto desafió a los demás a que vivieran una vida imitándole a él, porque él estaba convencido de que su vida era una vida de imitación a Cristo. La mentira es algo que no puede formar parte del carácter del creyente en ninguna forma, porque dice Efesios que el fruto del Espíritu es verdad. Nuestras vidas tienen que ser transparentes. No olvidemos que Dios lo ve y lo sabe todo. En octavo lugar, Pablo era un hombre entusiasta. Todos conocemos a hermanos con mucho entusiasmo. Su presencia siempre nos aporta positividad, ganas de vivir. Todo lo ven fácil, todo lo ven posible. Y así era Pablo, su ánimo entusiasmaba a los demás. Y así dicen Hechos. Entonces Pablo habló a Agripa y le dijo, dijo a Pablo, por poco me convences a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales, cual yo soy, excepto estas cadenas. Su carácter era un carácter entusiasta, porque era consciente Pablo de la grandeza que había puesto, que había supuesto el sacrificio de Cristo, y de la maravilla que suponía que todo eso era para él por la gracia de Dios. A donde quiera que fuera, Pablo iba llevando su firme entusiasmo. Este entusiasmo abrió con poder las puertas de la iglesia a los gentiles, de tal forma que ni los azotes, ni las piedras, ni el hambre, ni el frío, ni los naufragios, ni la vista de la muerte, que tenía poco tiempo, pudieron cortar sus alas y llevar el Evangelio a todos los rincones a los cuales dijo. En la iglesia hacemos proyectos. Y hay hermanos, cuando lo presentas, sí, pero eso es muy difícil. Ya sabemos que es difícil. Sabemos que las cosas no son fáciles. Pero ¿trabajamos en nuestras fuerzas o trabajamos en las fuerzas del Señor? Esta iglesia se ha metido en desafíos y gracias a Dios los hemos ido sacando adelante. ¿Por qué? Porque nos hemos metido confiando en Dios. Nunca en nuestras fuerzas. Si hubiesen sido nuestras fuerzas, no hubiéramos hecho ni la mitad de lo que hemos hecho. Pero hemos confiado en Dios y hemos trabajado basados en esa confianza. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nadie. Y eso lo tenemos que tener aquí en la mente. En último lugar, Pablo descansaba siempre al cuidado de Dios. A pesar de todas las pruebas que plagaron su vida, Pablo poseía una maravillosa paz interior que, según sus propias palabras, sobrepasaba todo entendimiento. Pablo estaba en paz y tranquilidad. ¿Por qué? No lo sabía. No sé, Señor, ¿por qué? Pero estoy tranquilo. ¿Por qué? Él no lo sabía, pero él estaba tranquilo porque su vida estaba siempre puesta en manos de Dios, a pesar de todos los agobios que sentía por todos los lados. Pablo se apoyaba en la confianza reconfortante de que el Dios Todopoderoso siempre iba a cuidarle. ¿Tú tienes esa confianza? ¿Tú confías en que Dios siempre va a cuidar de ti? ¿De verdad confías? Dice en Filipenses Pablo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También sigue diciendo en Romanos capítulo 8, ante todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, no por medio mío. Pablo sabía que ante todas las dificultades había victoria, pero no por él, sino por aquel que nos amó. Por lo cual, sigue diciendo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Todos estamos pasando dificultades. Todos pasamos a veces por momentos duros, pero tenemos la confianza en que Dios cuida a nosotros. Mirad vuestras vidas. ¿Cuántas veces, cuando parecía que había un muro, Dios no ha abierto una puerta? Pensabas que ahí ya se acababa y Dios ha abierto una puerta en vuestras vidas. Tenemos que estar en esa confianza. ¿Llega hasta este extremo tu confianza en Dios? Si no es así, tendrás que revisar tu concepto de Dios. Pues si no confías en Él, hasta en lo inconfiable, el Dios en el cual tú crees no es el Dios revelado por Cristo en las Escrituras. El Dios que se nos revela en las Escrituras es un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo puede.
Y en este Dios es en el cual creía Pablo. ¿Crees tú en este Dios o crees en tu Dios en tus obras?
En tu Dios intelectual que tienes aquí en la cabecita, pero que no has llevado a tu corazón.
Estos nueve rasgos describen el carácter de Pablo.
Cada rasgo jugó un papel importante en su vida y en la visión
para la cual Dios le eligió. Todos ellos sumaron para que su vida fuera una vida de bendición para él, para los demás y a la vez agradable a Dios. Su carácter no fue un obstáculo para la causa de Cristo.
¿Y el tuyo es un obstáculo? A lo mejor eres un hombre, una mujer fiel que vienes todos los domingos a la iglesia. Pero a lo mejor tu carácter es un carácter bronco, rudo. Y los que están a tu lado se extrañan que un hombre, una mujer que viene a la iglesia, que dice que es cristiano, sea así. A lo mejor tenemos que cambiar. No, a lo mejor tenemos que cambiar.
Sí, es así. Por eso te digo, si tu carácter es un obstáculo para llevar una vida de bendición,
para ti en primer lugar, para ti, porque cuando tenemos un carácter bueno, los primeros que vivimos tranquilos y alegres somos nosotros. Y para los demás después, para todos esos que nos rodean, para todas esas personas que decimos que queremos tanto, para todos aquellos que queremos hacerles llegar el amor de Dios. Si no es así, a lo mejor es el momento que tomes la decisión hoy, en esta mañana, de cambiar tu carácter.
Yo se lo he pedido a Dios.
Dios me ha ido cambiando y se lo agradezco mucho. Porque yo me di cuenta que mi carácter a veces no era el carácter de un cristiano. Y tenía que cambiar. Y se lo he pedido a Dios y me sigue cambiando. Ojalá un día me cambie totalmente. Porque yo no quiero ser con aquellas cosas que no me gustan de mí.
¿Cuál fue el secreto del carácter que Pablo desarrolló?
Porque Pablo desarrolló ese carácter, no porque sí, no por la nada.
El secreto fue que él tenía una fuerte determinación de obedecer a Dios en todo. Dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 12 en adelante,
no que lo haya alcanzado ya, Pablo sabía que no lo había alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Somos conscientes de que no somos perfectos. Está bien, eso es lo más importante. Pero no nos desanimemos. Pablo era consciente y dice, prosigo. Quiero seguir en cambiar por medio de Dios para lo que Cristo hizo
en mi vida. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dejemos lo que queda atrás. Ya nada va a cambiar. Me extiendo a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Pablo estaba determinado a hacer la voluntad de Dios en su vida y los nueve rasgos de su carácter piadoso eran consecuencia lógica de este hecho. ¿Tú estás decidido a cambiar aquellos rasgos de tu carácter que realmente no glorifiquen a Dios? ¿No te bendigan? Tienes que tomar esa decisión. No va a pasar absolutamente nada, al contrario, vas a ser mucho más feliz.
El desafío de hoy para nosotros, de parte de Dios, a través de Pablo, es este. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conduce, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué haréis con este reto que hoy nos lanza el apóstol Pablo? ¿Lo aceptarás? ¿Y desarrollarás la clase de carácter que va a fortalecer tu vida y la vida de la Iglesia de Dios? Sabemos que las cosas no se producen así, de un momento para otro, pero si queremos, todo es posible. Donde hay una voluntad, hay un camino. Si tú quieres, cambiarás. Pero hay que ser humildes delante de Dios, examinarnos a nosotros mismos, y ver dónde estamos en el camino hacia la meta. Y ver estas cualidades del apóstol Pablo si están más o menos presentes en nuestra vida. Pero es importante que no lo dejes para mañana, sino que hoy mismo tomes la decisión y empieces a desarrollar pensamientos y acciones puras y positivas que vayan transformando tu carácter para que tu alma, esa alma que Dios te ha dado, sea preciosa delante de Él, y puedas llegar a tener una influencia positiva en la sociedad donde estás, en tu familia, en tu lugar, en tu trabajo, en tu comunidad. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Estamos llamados a eso, hermanos. Y si no somos luces donde estamos, hay algo que no estamos haciendo bien. Y tenemos que reflexionar que estamos llamados a ser luces. Pero no olvidemos que si queremos cambiar nuestro carácter, tiene que ser siempre bajo la decisión de obedecer a Dios y su palabra. Que el Señor los bendiga.
Amén.